WeToker. Sumamos las partes.
Es el ninguneo de también qué pasa cuando una mina hace algo que es recontrapotente. Bueno, esto, ¿no? El hombre también muchas veces se siente amenazado, sí, en esto, ¿no? En estos lugares.
Pero más que nada, cuando haces algo que tiene mucha repercusión, en vez de celebrar eso, se pone en duda lo otro.
Claro.
¿Entendés? Es tipo, ah, sabe hacer esto, pero ¿sabe hacer esto otro?
Claro.
Pero ¿y esto otro qué onda?
Siempre cuestionando la capacidad.
Siempre cuestionando la capacidad.
Que vos tenés que estar probando, dando examen, demostrando que cuando a un flaco que hace el 10% de eso, ya se piensa que es capaz de hacer 890 millones más, sin, digo, nadie va a poner en cuestión, ¿no? Me parece,
sí,
que
es como tipo, o no, sí, sé, o bueno, porque vino de una mina, no, bueno, porque vos te gusta bajar línea, ¿no? Porque, tipo, no, ese tipo de cosas todavía te las encontrás.
Bajar línea.
Sí, todavía te las encontrás. Y es lo que más te frustra. Esa es la más frustrante, sí, de todo.
¿Y te pasó como...? Te lo pregunto porque es algo pensando últimamente. ¿Te pasó esto de como recibir en las redes cuestionamientos y cosas como haters o trolls o tal?
Sí, no. Ahora tengo como el... Le puse un término, los gender trolls.
Gender trolls, tal cual.
Porque hay un montón, ¿viste? Que sí, hay que hacer algo de género, tipo, te saltan todos, sí, encima. Sí, no, los comentarios de La Nación fueron espectaculares, los tengo, sí, los separé, los screenshoteé todos,
ah,
porque
sí,
sí, pues me moría de risa. Muy gracioso, que y la mayoría de las mujeres puteándome, que es muy gracioso,
fuerte.
Muy fuerte.
Sí, pero eso es re fuerte y creo que, no sé, a ver, interpretación personal, para mí tiene que ver con la interpelación que le genera eso a mujeres que están plantadas en este modelo que ya no va más y que necesitan, por una cuestión de lo que sea, identidad o X, o porque su vida siempre fue de ese lugar, bueno, seguir sosteniendo eso. Entonces, yo creo que esa interpelación, que una voz como la tuya, una idea, una cuestión así genera, yo creo que interpela tan profundamente que la reacción es esa, o sea,
no,
es el rechazo absoluto.
Absoluto.
Y también a veces yo pienso, bueno, qué jodido que debe ser para esas minas también, ¿no? O sea, la vida, digo, como puedo entender desde qué lugar, ¿no? Lo hacen,
sí.
Yo, pero sí, obvio que cuando lees comentarios de mujeres de ese tipo,
es lo que más te choca.
Sí, es terrible.
Porque lo entiendo por parte de un hombre, porque es un tema también tan nuevo que sí, obviamente, no genera rechazo. Y más si viene de una mujer, ¿no? Uh-huh. Porque es como, bueno, ¿no? Y está quién es para venir a cuestionarme algo. Por la nota de La Nación. Pero los hombres era todo tipo más lesbiana.
Sí, sí, lesbo, trosca,
femina,
torta,
sí, tipo,
sí,
todo así.
Sí.
Que nada, te cagás de la risa. Los comentarios de las mujeres eran mucho más complicados, la verdad. Bueno, la verdad no me interesa.
No, pero... está bien. No, te lo preguntaba porque el otro día, digamos, es un tema que vengo como prestando la atención. Y el otro día participé en una reunión, bueno, y había unas chicas que trabajan con el tema del ciberacoso y qué sé yo. Y hablaban de esto y decían que estamos hablando de los estereotipos y de, ¿no?, cómo trabajar las mujeres en ciencia. Bueno, era re amplio el tema. Pero aparece esto, y lo que ellas contaban con números también era que cómo las mujeres, cualquier mujer que habla de cualquier... Puede ser un tema de género, pero puede ser un tema J, economía,
sí,
¿no? Cómo la reacción que genera mucho más violenta por parte de la gente que comenta y qué sé yo, y cómo eso incide también en que, bueno, haya menos mujeres ocupando los espacios, porque de verdad que quizás, bueno, decís, bueno, yo me reí porque bla, pero hay otras mujeres a las que realmente les o sea,
no,
porque es horrible recibir toda esa basura gratuita de gente que ni siquiera sabes quién es, que se escuda en el anonimato para decirte cualquier barbaridad.
Y nosotros tenemos un problema con la exposición.
Por eso digo.
Jodido.
Por
eso. A mí me costó un montón superarlo y qué sé yo, pero tenemos un tema con exponernos. Y
si cuando te expones encima recibís todo esto...
No, te expones.
Sí, me parece que es un tema re interesante para hacer algo también. ¿Qué te gustaría hacer ahora en publicidad? O sea, bueno, hiciste esto, hablaste de la masculinidad tóxica. No sé, ¿tenés algún mente o nada sobre publicidad?
No, creo que la campaña que voy a sacar ahora va a estar buena. Es otro tema.
Ok.
Pero nada, va a estar bien. Estoy
no
muy contenta.
Contar.
No puedo contar nada.
Para, y en lo personal, ¿de qué temas te interesan? De, no sé, de relacionados con el género o no con el género, o estás haciendo algo, estás trabajando en algún proyecto.
Estoy trabajando en... Tengo demasiados proyectos paralelos. Ya llega un momento que estoy como agotada en dos proyectos. Uno, que está un poco en pañales, la verdad, pero voy a hacer algo con trabajadoras sexuales. También empezar a reconocer el trabajo sexual como un trabajo, como cualquier otro. Nada, más que nada en Amsterdam, donde es legal, ¿no? Pero todavía hay como cierto estigma y cierto tabú al respecto. Incluso en un lugar donde desde los años 80 eso es legal. Y a mí me interpeló mucho conocer a una trabajadora sexual de la Zona Roja en un bar con charlando, y que es trans. Y nada, que me muestra tipo su vida y su Instagram y su novio y su casa y su todo, y que tenga una vida de igual a la mía. Y yo con mi preconcepto, ¿entendés? Sobre ella y sobre su vida y qué sé yo. Y como que me reinterpeló eso. Y bueno, con esto hay que hacer algo. Porque si está el marco de la ley, digamos, no como acá, es verdad que es un trabajo como cualquier otro. O sea, vos definís cómo querés ganarte la vida.
Es un tema que divide al feminismo en este momento igual, ¿no?
Sí.
O sea, es un tema complejo.
Complejísimo.
Por todo lo que implica también en términos de trata de personas, sí, y etcétera, ¿no?
Pero digo, en lugares como, Holanda, que es un trabajo legal, que te podés jubilar. Que tenés un seguro social, que tenés un asistente social, que tenés toda la... es un laburo en blanco. Como toda, es un trabajo en blanco porque vos pagás impuestos.
¿Qué pensás de eso en relación a la masculinidad tóxica, en el sentido de que los que consumen prostitución son hombres?
Ah, es tremendo. Bueno, hubo el experimento de la Zona Roja de mujeres y no funcionó.
Sí, obvio, ¿no? Pero no pensás que no tiene que ver con esto,
sí,
de la amputación,
obvio,
de las emociones y...
Es tipo, y todas
las cosas que pasan cuando, digo, porque bueno, hay historias lindas y hay historias espantosas en relación a la prostitución también, ¿no? Sí, es un tema como...
Es un re tema. Pero por eso mismo me parece que está bueno tocarlo. No sé qué va a salir.
Claro.
No sé qué va a salir, están muy en pañales todavía, pero vamos a trabajar con un grupo de...
Qué bueno. Qué interesante.
De chicas de la Zona Roja.
Uh-huh.
Y vamos a hacer una campaña para ellas, para lo que ellas tengan para decir. Ajá. Aparte la vamos a hacer con ellas.
Ok.
Entonces puede estar bueno. Por un lado eso, por otro lado, estoy escribiendo una película, vengo muy lenta, lentísima, pero estoy escribiendo una película y es sobre maternidad. O la no maternidad. poco hablar de esto, de que no es obligatorio tener hijos, y por mandato y por un montón de cosas, ahí llega cierta edad que sentimos que le tenemos que dar una explicación al mundo por si no lo tenemos, o nos empezamos a volver locas buscando opciones para tener
hijos.
Un bebé de cualquier manera. Aparte no es un hijo, es un bebé.
Sí, es un bebé.
Es un bebé.
Sí.
Y también un poco esto del consumismo emocional, que es como para mí es como un re tema que no se habla. El tener.
Ah, bueno,
el tener,
claro,
un hijo también implica,
claro,
la palabra tener.
Por supuesto.
Y
bueno, viste, por ejemplo, lo que sucede con las celebridades y con celebridades, entre comillas, o con... Con esto de la gente famosa y sus hijos, y cómo, bueno, de hecho, en las mujeres, el tener un hijo es algo que te da exposición, o sea, te pone en la tapa de una revista.
Total.
Entonces, el embarazo, el hijo, te pone en la tapa, y después, ahora algo que está pasando, que estoy viendo un montón, es esto de la foto del niño. O sea, exponer al niño.
Ah, sí,
de hecho,
que no elige nada. Sí.
Un niño que nunca dijo, quiero salir,
sí,
que me conozcan, que... millones de personas que siguen esos medios sepan quién es ese niño, que cuando tenga 18 años no va a poder salir a la calle porque todo el mundo va a saber quién es. Los niños expuestos, y ahí a mí me parece que está re claro esto de, bueno, el consumo, ¿no? O sea, la paternidad, no sé cómo se dice bien, como, bueno, como una forma de
consumo,
de hacer, sí, de tener lo que todos tienen
lo
o
que
tienen
que tener.
Que tener.
Con un hijo te viene el Instagram de las fotos de tu hijo, el hashtag de tu hijo, o sea, te vienen como... Todo eso como con el combo, ¿viste? El estilo de vida es como, sí, es consumismo en un punto.
Sí, la y maternidad como, edulcorada, ¿no? También, sí. ¿Qué pensás?
Sí, también.
Como esto de que, bueno, o sea, viene un montón de felicidad.
Sí, y no hay otra manera de ser feliz o de... Como que un hijo en un punto viene como a validar tu vida. Como que vos... Siempre pasa algo que como nosotras solas no tenemos validación si no tenés un hombre al lado o una pareja al lado, si sea hombre o mujer, o un hijo. O si ya sea a cierta edad, un hijo. Como que esta idea de que una nunca es suficiente. Mm. Y como que no vale. Sí, ok, buenísimo. Te va re bien, qué sé yo, pero no tiene un hijo. El escrutinio
de
que
no tiene
hijos.
¿Viste que no tiene hijos?
No está completa.
Como que sos media rara, algún problemita tenés.
No, esa mujer incompleta.
Claro.
No es la completud. O sea, la completud te la da...
El haber parido, tener un hijo,
¿no? El
haber
usado el útero. O sea, usar el resto de los órganos es como que no importa. Tienes que haber usado el útero para ser una mujer. Y son como cosas que... Si bien nos sacamos un montón de cosas de encima y un montón de estereotipos de encima y laburamos para sacárnoslo, ese todavía sigue como tan ahí y tan vigente. Y lo que estoy escribiendo es como esa edad en la que se te dispara toda esa información que tenés encima que ni siquiera sabías que la tenías y como que se te dispara y que empezás a
vivirlo como una cuenta regresiva.
Una cuenta regresiva, como nada, algo que tenés que hacer. Que lo tenés que hacer. Y si no lo querés hacer, tenés que encontrar un muy buen motivo para no hacerlo.
Claro, o sea, hasta vos, ¿no? Esto es biográfico, pero pienso que hasta, por ejemplo, me pienso yo en esa situación y me acuerdo de cuestionarme a mí misma por qué no tenía el deseo, ¿entendés? Sí. O sea, como la pregunta atrás de la pregunta de la pregunta. Es como bueno, o sea...
No, muy fuerte, muy fuerte.
Tengo un problema porque no tengo el deseo, ¿entendés?
Exacto.
Eso.
Sí.
Como, ¿qué está mal en mí?
Te lo tenés que en un punto, sí, vender a vos misma.
Eso.
Como que, y sí, y te lo volvés a pichear cada rato, ¿viste?
Sí.
Yo me lo picheo cada 6 meses.
No tanto, pero tuve unos años en los que llegaba un momento que tenía que decirme a mí misma, te pido por favor que frises este tema, porque era despertarme pensando en esto y como seguir, sí. y cumplía años y era, bueno... cumplo tanto, o sea, y el primer pensamiento que se me venía era ese, como, bueno, cumplo, no sé, 38, 39 años, ¿será que, bueno, tengo que decidir esto? Como, bueno, o sea,
bueno,
¿qué tengo que decidir si no tengo el deseo? ¿Qué es lo que tengo que decidir?
Algo como súper fuerte que es, yo lo frisé literalmente, el problema porque congelé.
Ah, ok.
Bueno, me soportaba más,
claro,
con el tema en la cabeza.
Sí, yo tuve esa conversación en
no,
un momento.
No lo soportaba más. Y bueno, lo hice. Y me acuerdo estar haciéndolo y decía, ¿por qué lo estoy haciendo si ni siquiera quiero ser padre?
Claro, ¿no? Me estoy complicando esta decisión a largo. Pues voy a tener que decidir qué voy a hacer con esto.
Sí, claro. Y es como también re fuerte todo el proceso de hacerlo. Y fue muy loco porque nada, lo hice allá, en Ámsterdam. Y tuve que avisar en el trabajo, porque yo, claro, me estaba incentrando tantas hormonas.
Claro.
Podía estar un día muy sensible, podía estar un día mal, tipo.
Claro.
Tuve
qué
que avisar. Y fue después un tema que lo hablé con todas mis creativas mujeres, les conté lo que estaba haciendo, conté por qué lo estaba haciendo. Porque nada, también es un tema tabú en la mujer profesional de que. te enseñan como a ignorar también toda esa parte y que no se hable.
Que no se hable, ¿no?
Que no es un tema del cual no se habla.
O sea, de tener o de no tener, o nada relacionado con la maternidad.
No se habla. Entonces, nada, lo abrí un poco y empecé como a contar a cada una lo que estaba haciendo y qué sé yo.
¿Te alivió?
Y cómo era.
O sea, ¿estuvo bueno para vos contar?
Sí, y fue como súper, no lo podían creer. Y me dijeron, no sabes lo groso que me estés compartiendo esto. Me dice, porque es como... como el gran tema tabú de la publicidad, sí. Porque también como se trabajan muchas horas y qué sé yo, tampoco no es compatible con
crear un chico.
WeToker.
Sumamos las partes.